Vedanta. Aquí conocen como la religión hindú. Describe como el alcanzar a Dios, que es lo mismo que llegar a la perfección espiritual máxima, tanto como el ideal más elevado del ser humano, como la meta final de todas las religiones. No hay ninguna religión que no busque esa meta, porque sin tener esa realización espiritual, nadie puede lograr la paz, la felicidad, la tranquilidad eterna. Solo en Dios, o alcanzando a Dios, uno puede sentir esa paz duradera, que nunca cambia. Todos, sean cristianos, mahometanos, budistas o hindúes, todos buscan llegar un día a esa meta. Aunque los caminos que ellos recorran sean distintos, ahora bien, ¿qué significa la perfección espiritual? Primero vamos a ver cómo es el ser humano. El ser humano, cuando le preguntamos a cualquiera, ¿quién es usted? Entonces primero va a decir, soy fulano de tal, hijo de, venga, así por el estilo. Quiere decir, él se identifica con el cuerpo. Muy pocos son los que se identifican con el ser, con el alma. Alma no es lo mismo que la mente. La mente también es materia, ¿no? Aunque es sutil. Los que no pueden trascender esta idea de cuerpo y mente y sus sentidos no pueden comprender qué es el ser o el alma, el espíritu. Nosotros no somos lo que parecemos. No somos el cuerpo. No somos los sentidos, ni la mente. Pues podemos reflexionar para ver si es cierto o no. Cuando estamos en el estado de vigilia, Estamos conscientes del cuerpo y muy pocas veces de la mente. Y cuando dormimos, no estamos conscientes del cuerpo. Si en el estado de ensueños, sueño con ensueños, estamos en el unido con la mente. La mente fabrica todos esos sueños. Y solo en el sueño profundo la mente desaparece. En aquel estado es parecido a la existencia del ser o al ser. Pues solo hay una cosa que la cubre: la ignorancia. No está consciente de su propia existencia. Pero cuando se levanta, se despierta, dice: dormí bien, no conocí nada, no sabía nada. Eso quiere decir que está una parte de nuestro ser, está siempre consciente. Y esa conciencia es el ser que trasciende todos los estados. Pero en el sueño profundo está unido con la ignorancia. En todos otros estados hay sufrimiento. En la vigilia, en los sueños, las pesadillas y todo, que causan, aunque no sea en el sueño. Puede ser que uno esté feliz o goza de buena salud, pero sufre agonías mentales. Entonces no está nada feliz. Así vemos que en este mundo no existe la felicidad eterna. Aquella experiencia que uno tiene cuando duerme profundamente es parecida a la que puede tener cuando uno entra en unión con Dios, entra en éxtasis, como decían los místicos cristianos de Edad Media. Ellos conocían ese estado. Nos han dejado sus experiencias y sus esfuerzos, relatos de sus esfuerzos, para que podamos seguirlos y gozar de esa bienaventuranza. Pero el precio que tiene que pagar es bien caro. ¿Qué es el precio? Pues esas son las... ¿Cuáles son los pasos que nos puede llevar hacia esta meta? Primero, ahora nuestra mente está llena de pensamientos e ideas materiales. Siempre buscamos placeres sensorios, esta mente o este corazón que está lleno de todos estos pensamientos, no hay lugar para Dios. Aunque quiera, aunque venga, no va a encontrar ni un poco de espacio para quedarse allí. Nuestra cámara recóndita del alma no está colmada de todas otras cosas. Si Dios viniera, se va a asustar de entrar en esa cámara tan llena. O le echaríamos fuera. Entonces, primera cosa es sacar, vaciar esa la mente de todos los pensamientos y ambiciones, deseos mundanos. Sin purificar, limpiar ese corazón, nadie jamás logró la paz eterna. Pues, como somos en nuestras relaciones con nuestros semejantes, siempre que haya dos personas o más, hay celos, porque esta persona quiere a otra más que a mí. Surge ese celo. Dicen que Dios es más celoso, porque donde hay, Jesús dice, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Si hacemos la riqueza, la fama, el éxito del mundo como nuestra meta, nuestro tesoro, estará allí. En ese corazón Dios no va a poder entrar. Entonces, primera cosa es vaciar la mente o el corazón de todos los deseos, pensamientos e ideas mundanas. ¿Cómo podemos hacerlo? Rogar a Dios con un ruego fervoroso. Yo, será más difícil, podría decir, ¿quién llora por Dios? La gente llora por sus hijos, por pues, esposa, esposo, riqueza y toda otra cosa. A baldes llora. Pero ¿quién llora por Dios? Si puede llorar, solía decir también, si puedes llorar por él, pensar en él 24 horas, ténganse seguro que Dios aparecerá ante vosotros. ¿Pero quién lo hace? ¿A quién interesa tanto? El anhelo no es tan fuerte. Por eso, todas nuestras tentativas quedan a medio camino. Según los esfuerzos, es el resultado. Si podemos anhelar con la vehemencia de un amante por su amada, que deja todo y piensa solo en la amada, si puede hacer así, podemos estar seguros que Dios nos va a revelar. Sri Ramakrishna solía decir: el que toma un paso hacia Dios lo da 10 pasos hacia él. Ahora nosotros estamos quejándonos de nuestras dificultades y perturbaciones en el mundo. Pero no sabemos que estas mismas son ayudas que Dios manda para atraernos hacia Él. Siempre estamos sumidos en la mundanalidad. Para despertarnos de ese sueño y pesadillas, Él manda el sufrimiento. Y la persona que puede comprender eso no se queja. Da la bienvenida a todo lo que viene y así aprovecha de las circunstancias para dirigir su mente hacia el Señor. Pero nosotros rogamos a Dios, hacemos la oración. ¿En qué consiste nuestra oración? Siempre pidiendo y pidiendo. Son como mendigos. Dame esto, dame aquello. Nunca le pedimos ni amor por él, ni discernimiento. Toda cosa que pedimos es de uno. Por supuesto, puede decir, si no tenemos las comodidades que necesitamos, aunque sea para llevar una vida espiritual, ¿cómo podemos hacer nuestras prácticas de ejercicios espirituales? Pero nuestras comodidades van a aumentar. Y más comodidades que tenemos, menos pensamos en él. Bien, por eso necesita leer las vidas de los verdaderos santos, no solo los que hacen milagros, sino cuya vida era como farol en el camino espiritual. Milagros no tienen nada que ver con la vida espiritual. El verdadero milagro es convertir nuestra vida mundanal en la espiritual. Cambiar nuestro modo de pensar y alcanzar a Dios, sentir su presencia en nosotros mismos y también en los demás. Ese es el milagro más grande que existe. ¿Hemos pensado en eso? Ahora bien, si, por ejemplo, nuestra alma ¿acaso se enriquece con nuestra riqueza? ¿O empobrece porque no tenemos nada? El alma no tiene ninguna relación con la riqueza, la fama o la censura. El alma es siempre libre, siempre dichoso. Pero entonces pueden preguntar, ¿cómo es que nosotros sentimos desdichados? Porque nuestra identificación está con otras cosas que el alma. Así como nosotros siempre pensamos en yo y mío, así como el actor en el escenario que hace el papel de rey dice: yo soy el rey, ese es mi reino, así por el estilo. Puede ser que en ese momento, cuando está actuando en el escenario, sea cierto, pero cuando sale afuera, no es más el rey. Así también nosotros. El alma no tiene nada que ver con los parientes, ni con la riqueza, ni con otras cosas del mundo. El alma del ser humano es hijo de Dios, es semejante a Dios. Si Dios fuera un fuego ardiente, nosotros somos sus chispas, y solo aquella persona que se profundiza en su interior puede hallar esa chispa allí. Pero hasta tanto que no hemos logrado ver esa chispa adentro, buscaremos cosas que no nos satisfacen por algunos momentos. Ahora bien, el segundo, para llegar a sentir la diferencia entre qué es el ser, que somos nosotros, tenemos que indagar primero ¿Alguna vez hemos preguntado qué somos? ¿Por qué venimos aquí? ¿Quién nos ha forzado a estar aquí? ¿Y a dónde vamos? ¿Cuál es la meta de la vida? ¿Cuál es nuestra relación con este universo? Si hemos indagado, no correríamos detrás de todo lo que todos los objetos del mundo. Y todo ser que ha despertado de su sueño de los objetos materiales debe hacer esa indagación. No hay otro, pero solo los que llegan a la realización espiritual más elevada pueden solucionar estos problemas. Los científicos no pueden hacerlo. Los filósofos que no han llegado a sentir la presencia de Dios o han alcanzado la meta final de la religión no pueden contestar esas preguntas. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo por nuestra propia cuenta. Nadie puede solucionar esto para otra persona. En la vida espiritual no hay préstamo, a menos que vivamos en un periodo durante la manifestación divina. Y cerca de esa divinidad. Pero las personas como encarnaciones de Dios y sus apóstoles pueden librarnos por su misericordia de nuestros obstáculos e impedimentos. Salvo ellos, nadie puede hacer. Cada uno tiene que hacer su esfuerzo para liberarse. Y esa liberación es llamada con varios nombres en varias religiones. Los budistas lo llaman como nirvana. Los cristianos como unión con Dios. Así por el y los yogis, los hindúes lo llaman samadhi. Entrando en ese estado, uno queda liberado de todos los apegos todos los lazos que nos atan a este mundo. Esta es la el segundo paso. Quiere decir desatar, desatarse o librarse de los apegos. Varios son los apegos. El más fuerte es apego al cuerpo. Y hasta eso, este debe ser deshecho. Sin lograr éxito en esa práctica, nadie puede llegar a Dios. Nadie puede sentir la paz que busca. La perfección espiritual es, por lo tanto, buscada por muy pocos. Tercer paso, como dijimos, la oración. Oración pidiendo a Dios que nos dé el discernimiento. Discernir entre lo que es real y lo que es transitorio. El único objeto o la única cosa real es Dios, lo absoluto, el Ser Supremo. Toda otra cosa que existe en el mundo, en el universo, es transitorio. Hasta la Tierra o el Sol. Todo lo que vemos, todo lo manifestado, un día debe desaparecer. Aunque el sol siga millones de años, pero un día va a desaparecer. El alma, único el alma es el alma o el espíritu, es eterno, es real. Toda otra cosa, el cuerpo y la mente, los sentidos, son transitorios. Entonces, teniendo sin ese discernimiento, nadie puede superar esas cosas que aparecen tan atractivos y saludables. Tercero paso es amar a Dios. ¿Cómo podemos ser? Dios es desconocido. No, nadie lo ve. Pero sabemos que existe. no está solo en el cielo, está en cada uno de nosotros. Por eso no tenemos derecho de odiar o menospreciar a ningún ser humano. Dice un sabio que aquel es el tonto más grande que cree que es superior a otros sus semejantes por haber tenido todos esos objetos de riqueza, de fama, de éxito mundanal y todo. También aquella persona que piensa que pueda llevar algo con él, con ella, cuando se va de aquí después de algunos años, no puede llevar ni siquiera un alfiler más allá del sepulcro. Pensando ir reflexionando sobre todo esto, solo después viene el desapasionamiento. ¿Para qué voy a gastar mi vida para cosas inútiles como estas? Viene ese pensamiento. Ahí viene el renunciamiento. Sin renunciar al apego a las cosas del mundo, uno no puede pensar en Dios. Las personas se preguntan, ¿por qué no puedo concentrarme en Dios? Si la mente está llena de otras ideas y pensamientos, ¿cómo puede pensar en Dios? Si los objetos materiales son más queridos por nosotros, ¿no? Dios no va a entrar en nuestro corazón. El desapasionamiento, por eso, es imprescindible para un ser que quiere llegar a la perfección espiritual. Solo cuando uno puede identificarse con el alma, con el ser, con el espíritu, entonces va a sentir que nuestros semejantes, el prójimo, también es una parte de nosotros, no es distinto. Solo entonces puede disminuir su egoísmo, su yo y mío. La base de toda moral, toda ética, está en comprender que todos somos hijos de un mismo Dios. No existen varios dioses. Dios es único, como quiere que lo llame. Y todos somos hijos de Él. No hay ningún extraño en este mundo. Cuando llegamos a sentir así, entonces podemos ser morales verdaderamente. Cuarto paso es control de la mente, control de sí mismo, quiere decir controlar la mente, no dejarla correr detrás de los objetos materiales, mantenerla firme en el Señor. Pasos, pero si podemos seguir estos cuatro durante toda nuestra vida, podemos estar seguros alcanzar a Dios, por lo menos en el último momento de nuestra vida, que Dios nos dé la fuerza y la comprensión para que podamos llegar a Él antes de dejar este cuerpo. Adiós. Si Dios permite, vamos a reunir aquí en abril. Hasta luego.